Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, y es el fin de semana que marca el último fin de semana del mes de enero. Así que, bueno, la clásica frase de Lucho, ¿cómo pasa el tiempo?
Se nos fue el año.
Todavía tengo la copa de champán ahí que le quedó un culito ahí para terminar de festejar.
Te digo, es una pena que no lo tengamos a Cali acá, porque estaría diciendo que el espíritu navideño ya lo alcanza y pues claro. ya estamos.
Ya pasamos de largo carnaval, todo.
Todo.
Bueno, ¿qué programa que tenemos hoy? Interesantísimo, yo ya tuve unos cuantos comentarios y algunas consultas que le vamos a hacer directamente a la persona que vas a presentar vos hoy.
La persona que más sabe sobre, esto es apreciación mía, porque yo sé que después el invitado va a decir no sé, qué sé yo, pero esto es apreciación mía. Yo creo que es la persona que más sabe sobre motores eléctricos y electrificación de embarcaciones, ¿sí? En nuestro país. Sé que es un poco más que de nuestro país, pero bueno, vamos a tenerlo así. Hoy, la verdad que tenemos la suerte de que nos acompañe Nicolás Foti. Es un ingeniero naval de Litva, ¿sí? Después cualquier cosa que me corrija, pero es el representante importante de Naval Electric, que es la empresa en la cual él se desempeña y que lleva tanto la representación de Torquido como desarrollos realizados en el país, ¿sí? Para electrificar embarcaciones, veleros, lanchas, y ya vamos a saber cuántas cosas más, que también lo vamos a estar viendo, ¿eh? Bienvenido, Nicolás, a este humilde programa.
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, te agradezco la presentación. Sí, la verdad que un poco exagerada, pero bueno, tratamos de aprender mucho de la electrificación y volcarla. Sí, creemos que somos pioneros acá en la Argentina y un poco en la región, en lo que es esto de la movilidad eléctrica en el agua, en todos los aspectos, tanto en la parte de propulsión como alimentación de baterías. O sea, tratamos de tener una visión integral, básicamente con la visión de esta tendencia de descarbonizar el planeta, ¿no? O sea, un poco de cuidar nuestros ríos, y al menos poner el granito de arena en lo que respecta a la propulsión naval, que tratemos de pasar a la propulsión a explosión, a la propulsión eléctrica, que no tiene emisiones nocivas, ¿no? Y es, las baterías son recargables, o sea, son energías renovables, básicamente.
Claro.
Así que bueno, este es un poco a lo que nos dedicamos, eso es el tema que nos apasiona también, ¿no?
Y vos sabés que, Lucho, tuvimos la posibilidad, y gracias a Nicolás que nos invitó tan gentilmente, de navegar en una embarcación, bueno, diseñada por su empresa, por él mismo, motorizada también por él, con un desarrollo propio, ¿no? Ya no los motores Torquedo, de los que hemos hablado tanto y vamos a hablar en este programa también, pero es maravilloso ver cómo en este lugar donde estuvimos navegando, no solamente con esta embarcación que estamos viendo en este momento, sino también con embarcaciones más pequeñas con las que la gente está hasta cambiando hábitos de vida y de disfrutar del espacio donde viven. ¿No es cierto, Nicolás? Me contabas de la cantidad de cosas que están haciendo con estas embarcaciones, que se visitan ya no por tierra, sino por agua, que pescan, que hacen muchas actividades que antes no hacían, antes de la pandemia, por ejemplo, no lo hacían.
Sí, básicamente, bueno, creo que estás hablando del GoCat, un producto nuestro que surgió de un desvelo de la pandemia. Prácticamente veíamos que cuando empecé a proveer motores pequeños para embarcaciones chicas, ahí está justamente, notábamos que esto es, en Nordelta son lugares donde está prohibido la propulsión a explosión. Y entonces la gente ahí se mueve en el lago con embarcaciones chicas, chinchorros originalmente. Normalmente, bueno, sabemos que un chinchorro es inestable, la gente, por lo general la familia no la pasa bien, la mujer no le gusta, o sea, no es algo, no era un lugar para compartir en familia. Y ahí se me ocurrió en un momento, hagamos un catamarán, que es una plataforma estable. Y realmente, bueno, desarrollamos este catamarán con Mobilis Yachts, con Sebastián Mazacampos. Él ya tenía los pontones. Yo en un momento hice un croquis de lo que me imaginaba que tenía que ser un bridge. Bueno, y hoy la verdad que tenemos ya más de 40 unidades navegando. Y sí, realmente nos sorprende un poco la actividad social que ha generado esto en los lagos de, por ejemplo, Nordelta. Puerto de Escobar también, son lagos, lagunas muy grandes, y tenemos ahí con todos propulsados con motores Torqedo, eléctricos, y bueno, realmente las visitas que antes fluían por auto, ahora hay un movimiento en el lago bastante más importante debido a estos catamaranes, ¿no? Estos catamaranes tienen una pequeña mesa, también pueden llevar una heladerita, un toldo, una escalera para zambullirse en el agua y después salir. O sea, tienen distintas. Y la gente va a tomar mate, va a tomar cervezas, a escuchar música, bueno, adolescentes también. Y realmente al ser un catamarán con pontones tan delgados, tan finos, tan esbeltos, hace que se deslice con muy poca energía y vaya rápido. Una situación ideal para un motor eléctrico, ¿no? Entonces la autonomía a bajas velocidades puede llegar hasta 10 horas, ¿no?
Wow, claro.
Y a altas velocidades se llega a 12 nudos con un catamarán de 4 metros 30 el hora. La verdad que es una velocidad que uno siente adrenalina a esa velocidad.
Sí,
Así
un poco, casi diría exagerada, ¿no?
que
Para las dimensiones que vemos, y
sí, arrancamos con
en esos
motores
espacios,
chicos,
¿no?
después nos fueron pidiendo motores más grandes y más grandes. Y ahora, si bien hay motores más grandes para poner, pero ya creemos que es. Se lleva una situación de peligro, no los vendemos con motores, por ejemplo, de 12 kilos, ya no los vendemos.
Y esto era, decías, eran todo motorizado con Torquido. Pero hemos visto Torquido aplicado a kayaks de gente que va a pescar, digamos. O sea, hay
Sí,
de todo, el rango es muy, muy amplio, ¿no? Arrancando de muy abajo.
tenemos clientes en los lagos del sur. Nos han comprado principalmente en interior, gente muy aficionada a la pesca, y ahí realmente Torqueo tiene un producto muy, muy lindo, que es este motor de kayak, que pesa apenas 8 kilos, junto con la batería y todo el kit completo. También lleva GPS y un Morse sumergible, estos motores, y si uno tumba, el motor automáticamente para. Con ese herraje que se ve en la foto, se puede tirando un cabito. El motor se levanta, entonces uno puede remar y el motor no lo frena. Realmente, y es un silencio. Nosotros hemos navegado, tuvimos la experiencia de navegar, probar esto en los esteros de Liberá, y uno se acerca a distancias que lo asustan a uno, a un yacaré, por ejemplo, a cualquier animal, porque no hacen ruido.
Claro.
Realmente no hay ruidos y hasta te da miedo porque esperás que el animal se espante y no se espantan realmente, se quedan ahí.
Claro.
Entonces, se termina espantando uno. Esto es realmente una experiencia muy linda, estos motores eléctricos, ¿no? De que no hacen ruido y después que no tenés los gases de escape, tener que olerlos
Sí,
o
estar
hacer una
inhalando
limpieza.
esos gases que uno está
Esos
abajo.
gases, por ejemplo, un velero cuando vas en popa y
Claro.
tenés el motor encendido, ¿no?
Sí.
Así que es una experiencia realmente increíble. Los que lo han probado, bueno. Daniel, vos viniste el otro día. Si bien el motor
Tremendo.
nacional nuestro es un poquito más ruidoso, si bien tiene más potencia, y es para línea de eje, bueno, es un motor nuevo que se está ablandando y con el tiempo se va silenciando, ¿no?
Ahora, ¿cómo fue la transición, Nicolás, desde aquellos motores torquedo que vimos antes de la pandemia en la exposición náutica, a este motor actual, que se lo ve mucho más compacto, y después al desarrollo del motor que hicieron ustedes, ¿no?
Bueno, Torquedo es una empresa que está en desarrollo permanente. Yo estuve ahora en julio pasado en la fábrica, nueva que han hecho en Múnich. Realmente una fábrica modelo, uno entra y parece la NASA, no dejan sacar fotos. O sea, realmente tiene una tecnología, todo el edificio es completamente nuevo. Lo han hecho en una especie de polo tecnológico, es un aeropuerto, hay principalmente empresas aeronáuticas en este lugar, hay un aeropuerto al lado. Y adentro toda la parte de desarrollo, o sea, diría que más que la producción es un laboratorio, tiene una cantidad de laboratorios de emisiones electromagnéticas, o sea, uno pasa de una sala a la otra, por ejemplo, hay una sala específica de electrólisis, después de exposición de plásticos al sol o a rayos UV, para ver cómo aguantan, cuánto tiempo aguantan al sol, o sea, realmente es muy, muy interesante ver cómo estos alemanes desarrollan y evolucionan sus motores. En estos 5 años ya, por ejemplo, se han discontinuado 3 modelos distintos. O sea, yo siempre digo, estoy en presencia de mercadería perecedera, no tengo que tener mucho stock porque los
Ajá.
modelos van cambiando a cada rato.
Ja, claro.
Entonces, ahora ya en junio lanzan un travel nuevo, donde ya no hay más cables, cuando uno conecta las baterías, o sea, hay una evolución permanente, realmente una velocidad que a mí me sorprende. Pensar que todo esto requiere matricería, desarrollo, pero cada año tiene un lanzamiento nuevo y de cosas grandes, de cosas, inversiones grandes, ¿no? Así que, bueno, en lo que
Ese.
respecta a Torquedo, me sorprende gratamente, pues sin ninguna duda es el pionero a nivel mundial en este tipo de propulsión, específicamente en barcos, hasta en potencias grandes y embarcaciones comerciales también. Y bueno, un poco la realidad argentina, esto de las restricciones a las importaciones y demás, nos han llevado un poco a la idea de, bueno, a ver si desarrollamos algo acá. Recuerdo, ahí tenemos lanchas colectivas, ahora no me acuerdo, creo que en Shanghái, o no sé, son transportes públicos. Ya con Torquedo, nosotros tenemos la misma configuración en la lancha colectiva acá, prototipo que está empezando a navegar para hacer vueltas turísticas, está en proceso de habilitación por prefectura. Pero volviendo un poco al motor nacional que desarrollamos nosotros, fue bueno, así también dijimos, desarrollamos primero las baterías de litio, las baterías importadas eran muy caras, era. Pensá que un conjunto eléctrico de estos, una propulsión eléctrica, es el motor por un lado, la batería por otro lado, que es muy importante, porque es el alimento, el combustible para el motor, el cargador es otro componente, o sea, estos tres componentes arman el sistema de propulsión. Las baterías de Torquedo realmente son excelentes y tienen un montón de beneficios, pero nos resultaba muy caro. Entonces dijimos, bueno, o sea, desarrollamos acá y logramos armar una batería de litio. Con las mismas prestaciones que tiene la alemana, lo único que no hace es la hidrogeneración. Las baterías Torquedo se comunican por datos con el motor y cuando uno navega a vela, en el caso de una embarcación a vela, puede hidrogenerar, o sea, la hélice plegable se abre y el motor se transforma en dínamo.
Claro.
Entonces va cargando las baterías mientras uno navega. Mientras más rápido navega, más rápido carga las baterías. En el caso de nuestras baterías, sabíamos que teníamos que tomar un chip, teníamos que tocar un chip en el motor y en ese caso pierde la garantía. O sea, las baterías nacionales lo único que no hacen es la hidrogeneración. Pero hoy ya tenemos yo diría, el 95% del parque de motores que tenemos instalado, llegan a más de 250 hoy, están navegando con motores con baterías nacionales, con nuestra batería de litio, que pesan lo mismo, 37 kilos en el caso de 48 voltios. Que las alemanas, lo único que no, perdón, además de no hidrogenar, no son estancas. Las alemanas las podés sumergir abajo del agua, son IP67, las nuestras son IP65. Son normas de estanqueidad, ¿no? O sea,
Claro.
las nuestras se aguantan todo lo que es salpicaduras y demás, pero
No
no
la
ser sumergidas.
inmersión.
Pero después tenemos todas las tecnologías, nosotros podemos entrar a nuestra batería con Bluetooth. tienen pantallas, sensores de temperatura que cortan automáticamente, o sea, tienen realmente el desarrollo tecnológico que hemos logrado acá, no tenemos nada que envidiarle a los de afuera, ¿no? O sea,
Bien.
realmente, y a costos mucho menores, sin ninguna duda.
Claro.
Y después, bueno, dijimos desarrollemos los motores, así que también nos hemos contactado con gente especializada en esto. En la Argentina, la verdad que hay una capacidad de crear cosas impresionantes. Yo digo, Argentina es un país de tremendas oportunidades y uno encuentra gente escondida, quizá de bajo perfil, pero con una capacidad de desarrollar cosas e inventiva que tampoco tenemos mucho que envidiarles a otros lugares del mundo, ¿no?
En
Nosotros
ese
desarrollamos.
sentido,
Sí, te escucho.
Nicolás, si me decís que podés conectarte mediante el Bluetooth, podrías prácticamente conducir a nivel remoto una embarcación.
Sí, de hecho, Torquedo, por ejemplo, ofrece para lanchas comerciales instalar un Wi-Fi y por satélite tener en los escritorios de Torquedo en Alemania, tenés en online y en tiempo real todos los parámetros de funcionamiento de tu motor. Y podés hacer todo el mantenimiento preventivo, incluso. Hoy en los motores eléctricos, también los vehículos, mucho se hace por software. O sea, vos el cambiás los parámetros del motor o mejorás un motor desde software.
Sí.
De hecho, ahora nos
Fórmula
pasó
1, Fórmula 1, por
con
ejemplo.
Torquedo, nos pasó ahora que detectaron una falla en sus motores Cruz 6, estos motores más nuevos, y nos pidieron simplemente, nos mandaron un programa. Nos dijeron, bueno, hagan un upgrade, un recall a los clientes que tienen este motor, enchufen este programa y ya hagan el upgrade y ya está. En realidad lo que pasaba es que cuando los motores pegan contra un objeto, un tronco, la corriente sube mucho y en algunos casos quemaba la protección. Tiene una protección que justamente protege el motor contra esas subidas de corriente inmediatas. Pero el software, si uno mete el software
Claro.
para corregir esto, automáticamente ya la corriente sube y no tienes que tocar nada mecánico, no tienes que tocar un chip, no tienes que tocar nada,
Nada.
simplemente cambiar el programa.
Claro, nada.
Entonces, nosotros también le podemos cambiar los parámetros a las baterías desde el celular. A veces se programa por alguna razón y vamos con el celular y simplemente tocamos
Claro.
hacemos tres touch y la batería se reconfiguró y ya está andando.
Ahora, yo iba precisamente a esto, Nicolás. Si tengo un restaurante en esa laguna y remotamente quiero mandarle una embarcación con el pedido a una casa que está a 900 metros, creo que lo podemos hacer. Creo que ya se
No, ya no
puede
es un
hacer.
sueño tan loco, ¿eh?
No, no.
Nos reímos, Luis, pero te digo, la verdad que
Sí,
hoy
sí.
creo que es totalmente posible. Es más, te digo, hay proyectos. Yo te comentaba a Daniel el otro día que salimos a dar la vuelta en la I-Delta. Ahí en Nordelta nos involucraron en un proyecto que es el Área Beta, están haciendo un polo tecnológico donde va a estar la Universidad de San Andrés. Y bueno, quieren hacer una especie de Silicon Valley ahí en
Claro,
Nordelta,
un campus, pero tecnológico.
campus. Y bueno, todo el tema de la propulsión eléctrica es importante. En Nordelta detectaron de mucho tráfico, entonces están pensando en hacer unas embarcaciones eléctricas que crucen el lago para transporte público. Y también están pensando justamente autónomas y también están pensando en transporte terrestre público, un bus público sin chofer.
Claro, autónomo.
Si vos pensás el Tesla hoy,
Sí, claro.
podés ir leyendo el diario. Obviamente todavía hay problemas de seguridad,
Sí.
pero yo creo que esto muy pronto va a estar salvado, ¿no?
Sí, pero igual, digamos, en la vuelta esta creo, ¿no? Sin ser experto ni nada, pero en la vuelta esta estás diciendo de que sea transporte público en el cual el recorrido es fijo, probablemente se pueda hacer alguna cosa. Viste que los sistemas estos de inteligentes de guía, si vos le marcás alguna cosa en la ruta y lo pueden ir leyendo, digamos, es mucho más sencillo que lo que pretende Tesla con su manejo autónomo, lo que pretende Apple, que es que pueda manejarse en cualquier situación, digamos, ¿no? Si vos controlás la situación externa, es mucho más simple.
Bueno, Sin ir más lejos, hay un buque ahora construido en Noruega. Les voy a buscar el caso en algún momento. Ahora no recuerdo el nombre del buque, pero un buque grande de transporte de carbón o de fertilizantes, creo. Hacía una ruta en Noruega de un puerto a otro en camiones. Esa ruta se modificó por un buque eléctrico, pero te estoy hablando de un buque de, yo creo que tiene 120 metros de eslora, o sea, es un barco grande. Sin tripulación. O sea, hace este recorrido, fue botado el año pasado, durante el año pasado, y hace, fíjate, el puente ya casi no existe, o sea, no existe un puente de mando,
Claro.
y tenés todas cámaras y sensores. Y el buque ese ya, sí hay un control desde tierra, creo que hay como hacen los drones, ¿no? Los drones,
Sí.
si vos lo tenés
Sí,
con los
sí, sí.
aviones, prácticamente lo podés hacer con los barcos también.
Sí.
Evidentemente aquí hay un tamaño de un tema de escala, ¿no? Tenés un barco de miles de toneladas,
Claro.
un dron es algo que, o sea, si se desvía puede ser un desastre, pero sé que está haciendo este recorrido regularmente
Sí,
ahora, con
igual
el
vuelvo a tomar lo mismo
consecuente.
que dijiste vos antes, o sea, es una cuestión seguramente de software, ¿no? La escala para
Sí.
este tipo de cosas es, che, bueno, recalculo las métricas de lo que voy a recibir, si es la inercia que voy a tener y qué sé yo, y nada más, o sea, no es que, o sea, que va más allá de que necesito un tipo más forzudo para que esté a la caña, o sea, nada, no hay problema. Sacándote un poquito de esto, pero no demasiado, digamos, tengo comentarios que hubo una participación muy importante de Santi Lange para desarrollo de parte de la náutica de la eDelta, ¿puede ser? ¿O me equivoco?
Sí, bueno, el tema del iDelta con Santi, si bien compartimos la afición de la náutica, y más o menos eres un poco más grande que yo, pero no nos conocíamos desde chicos, pero hace poco cuando arrancamos con el proyecto de la, bueno, ahí fue la, esta es una prueba que hicimos en Nordelta, ahí está timoneando Santiago. Y la lancha que está atrás es una restaurada de madera, también tiene motor eléctrico. O sea, le sacamos un Peugeot, y tiene el motor eléctrico. Pero volviendo
Esa
a
después quiero que me cuentes porque si no recabé mal en la información, es el Báltico, ¿puede ser?
el Báltico, exactamente. Es una embarcación de Vaader, restaurada de 1939, y se le sacó un motor Peugeot diésel y tiene un motor eléctrico ahora. El desarrollo nuestro nacional, ¿no? Pero volviendo, bueno, con Santi tuvimos un encuentro hace varios años. Yo estaba con el proyecto de la lancha colectiva eléctrica y él había diseñado el SL42, no sé si lo tienen presente, es una embarcación eléctrica bastante grande, un crucero de 42 pies. O sea, hay varios navegando en el río. Y entonces me pensé en ese casco para hacer colectiva. Él era el propietario de la matriz, así que ahí no, me ofreció la matriz para construir la primera lancha colectiva con esa matriz, haciéndole unas modificaciones. Después surgió que él tenía ya en carpeta este proyecto del iDelta. Entonces yo tenía unos bocetos al principio de eso, él tenía esto en la cabeza. Yo ya venía con los motores eléctricos y bueno, él con su entrenamiento y demás. No podía dedicarle a esto, entonces me dijo, ¿por qué no lo diseñas con Adrián? Que Adrián es el socio de él en lo que son también en SL, fue el que diseñó, hizo las líneas finales. Y entonces, bueno, durante más de un año estuvimos con Adrián, después encontré a Sebastián de Mobis Yachts para hacer la construcción. Y bueno, armamos un equipo entre Adrián Fernández, Sebastián Mazacampo de Mobis Yachts y Naval Electric, y durante, yo diría, no, durante 2 años, ¿no? Desarrollando cada detalle de este casco para que navegue bien en forma eléctrica. Santi, ya cuando estaba prácticamente al final, él tiene la veta estética diseñador italiano, así que tiró un par de ideas estéticas para modificar. Pero bueno, este concepto tender es un concepto bastante desarrollado en Europa también. Creemos que con Sebastián, la verdad, el móvil y yo hemos logrado una calidad impresionante. La matricería se hizo todo con control numérico. O sea, hay una perfección de encastre de las piezas. Realmente, yo creo que no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero creo que sí es algún producto exportable. Esto también lo promociona Santi, que exportemos este producto. Yo el año pasado viajé a Holanda, les interesó mucho. Estuve en varios países en Europa para promocionando este proyecto y creemos que puede funcionar bien. Nuestra intención es participar con esta lancha en la exposición de Düsseldorf de enero del
Ah,
año que viene.
bien,
Enero del
bien.
año que viene.
Sí.
Bien.
Vamos a ver si. Y hacer una producción seriada para exportar. Ahí está Santi probando la lancha. Bueno, realmente esta fue la última semana de diciembre, ahora hace poquito. Realmente estamos muy
Bueno.
contentos. La evaluación de Santi también fue muy, muy buena. Él es un fana de la propulsión limpia y eléctrica. Así que, bueno, y él es la cabeza visible que promociona, creemos que estamos en muy
Ni
buena
más ni,
posición.
men ni más ni menos cabeza visible, ¿no?
Sí,
Muy visible.
muy visible. Así que no,
Bueno,
estamos muy contentos con
tuve
el
la
equipo que
oportunidad
armamos.
de.
Realmente
No, te
se logran
decía
cosas
que.
lindas acá en la Argentina. Es un país de oportunidades.
Claro que sí. Bueno, tuve la oportunidad de navegarla, pero también en algún momento, cuando guardamos la embarcación o cuando llegamos a puerto, retirar algunas cosas de la embarcación y tienen su lugar exacto para dejar cada cosa, o sea que la prolijidad está de manifiesto en cada momento. Y les quiero comentar que así como ven la embarcación, tiene también un pequeño baño, ¿no? Que está en proa y bueno, hasta eso, es decir, la comodidad en una embarcación tan pequeña. Digamos que no le falta absolutamente nada, ¿no? Para disfrutar todo el día.
Dani, ¿de
Sí.
qué dimensiones estamos hablando? Ya que dijiste pequeña.
Sí, es una embarcación de 6 metros, más o menos, Nicolás.
Sí, 6 metros más la planchada, o sea, son justo esos 6,50, son 650 centímetros.
Claro.
Bueno, ahí también, ahí en la popa se ve el lugar para fijar una escalera de quita y pon. Después también tiene detalles. Bueno, tiene el back to back ahí para tomar sol. Tiene luces de cortesía en el piso para la noche, luces de navegación. Tiene audio, realmente tiene un plotter, chat plotter Raymarine. Está muy equipado realmente. El bañito que decía Daniel es un baño químico que está en la proa. Realmente la proa es bastante profunda, entonces uno se puede sentar con la cabecita mirando para afuera, pero con una lona se puede tapar y mantiene la intimidad, pero también creemos que el baño si bien es un opcional, creemos que en nuestra experiencia navegantes, notamos que si uno quiere salir a navegar en familia y con compañía femenina, hijas, mujeres, novias, tiene más chance que lo acompañen si tiene un baño el barco, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente. Sí. Bueno, realmente nos quedamos un poquitito pensando en el traspaso, ¿no? De tu experiencia a Torquedo a la fabricación de tu propio motor. Contanos un poquito más en detalle la gente que colaboró contigo en este desarrollo, que hay algo ahí también muy interesante, ¿no?
Bueno, yo básicamente cuando me inicié en la movilidad eléctrica, allá por el año 2017, visité exposiciones en Europa, yo diría en Ámsterdam. Hay una exposición anual de propulsión eléctrica naval específica, que es la más importante a nivel mundial. Y después, bueno, acá en Argentina dije, ¿qué asociación hay o cómo, si hay una agrupación de movilidad eléctrica? Descubrí que estaba la Asociación de Vehículos Eléctricos. Si bien ahí hablan prácticamente de ruedas todo el tiempo, me colé yo para promocionar también la movilidad en el agua, ¿no? Fue un poco una rareza porque todos los miembros ahí están relacionados con los autos eléctricos o con las motos eléctricas o con los monopatines eléctricos o con las bicis eléctricas, pero no, yo soy el único
Claro.
exponente por el momento de la náutica eléctrica. Seguramente más adelante vendrá la aviación eléctrica también, pero es
Ahí viene el de la,
un...
ahí viene el de las lanchas, dicen.
Ahí viene el de las lanchas, tal
Claro.
cual. No, pero es importante porque esta asociación es la que promueve proyectos de ley para movilidad eléctrica. Es muy importante, hoy no hay regulaciones prácticamente para la movilidad eléctrica, ni siquiera está muy promocionada. O sea, tenemos, por ejemplo, una exención de pago de patentes en capital si uno tiene un vehículo eléctrico o un híbrido. Pero esto en el agua también debería promocionarse. Entonces, bueno, para mí era fundamental que una institución que quiere ser pionera en imponer normas y regulaciones en la parte eléctrica, participar en esto y también que no solamente esta legislación se refiera a ruedas, sino también a embarcaciones, ¿no? Entonces, bueno, estoy participando activamente en las reuniones. De hecho, ahora en diciembre nos invitaron a... Esos son unos foros que son invitaciones especiales. Es el gobierno, instituciones del gobierno, todas vinculadas con la movilidad eléctrica, y donde entre todos, éramos unas 200 personas, estamos tratando de promover leyes y regulaciones para una movilidad eléctrica sustentable, segura y demás, ¿no? Y ahí mi misión es que siempre se tenga en cuenta la movilidad del agua también. O sea, trato de decir, no se olviden
Claro,
del agua, ¿no? Y
de lo
dentro de
que
esta
flota.
institución hay varios miembros que son realmente cráneos, doctores en física, estoy hablando de ingenieros, gente de la industria automotriz. Y ahí descubrí gente que realmente tiene una capacidad y un conocimiento enorme. De hecho, di con un ingeniero electrónico que desarrolla motores eléctricos, incluso desarrolla en este momento para un cliente en Boston un motor para un dron tripulado. Y él viaja allá a Boston, desarrolla el motor y está desarrollando hace años ese motor. Y con él, bueno, yo le planteé las especificaciones. Obviamente nosotros somos el inversor, nosotros estamos, quiero un motor así, asá, asá. En este caso es un motor de línea de eje de 10 kilowatts. Y bueno, empezamos a desarrollarlo, yo diría ahora ya hace 2 años. Empezamos a probar el primer prototipo el año pasado. Acá estoy hablando de un desarrollo de cero. O sea, estoy hablando de
Claro.
motorraces sin escobillas, donde la fundición de aluminio se hace en Córdoba, se hizo todo un modelado 3D. El estator y todas las piezas se cortan con láser, se bobina por ahora a mano. Lo único que trae menos de fuera es un controlador. El controlador, voy a explicar algo técnico, por ahí los aburro
Sí,
un poco,
claro.
pero
No, 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 por
la
favor.
gran innovación en los motores eléctricos es el motor sin escobillas. Si ustedes ven un taladro clásico, la variación de campo magnético para que gire el motor. Lo hace esos carbones que tocan, que hacen chispa ahí adentro, y eso toca unas delgas de cobre, y entonces va cambiando la corriente y eso genera un campo magnético giratorio. En estos motores, esa pieza mecánica que toca no existe más, y el campo magnético se varía por un chip electrónico, o sea, una tableta electrónica que simplemente va variando y tiene mil maneras de ajustes, se pueden hacer ajustes más finos. Esto hizo que un motor de hoy, yo te mostré de 10 kilowatts, Daniel, el otro día, hoy
Claro.
pese nada, o sea, realmente sea mucho más chico, y lo
Ajá.
que yo cuando iba a la facultad veía un motor de 10 kilowatts, y era un bicho que pesaba 50 kilos.
Claro.
O sea, realmente con esto se han reducido, y uno puede estar programando, yo por ejemplo el motor puedo programar cuántas vueltas quiero que vaya para adelante, para atrás, en qué sentido de giro vaya para adelante, para atrás, o sea, tengo sensores de temperatura adentro, puedo modificarle la onda del motor. O sea, realmente es como afinar un piano desde la computadora. Vos podés hacer realmente muchas cosas con estos controladores. Tienen GPS incorporado.
A ver,
Tienen un
saco la
montón.
conclusión de que también el mantenimiento es muchísimo más bajo, digamos, la vida útil de estos motores es mucho más larga.
Bueno, evidentemente, y además te digo otra cosa, no tiene caja reductora, no tiene caja inversora de marcha. O
Claro,
sea, acá no
claro.
tenés engranaje, no tenés nada, vos haces marcha adelante, marcha atrás, y lo único, el mismo eje del motor que no pasa por nosotros tenemos el eje prácticamente unificado a través de un manchón a la línea de eje. Y no tenés ningún intermediario, no tenés ninguna palanca
Nada.
mecánica ni nada. Entonces, sí, efectivamente, la simplicidad y el mantenimiento del motor comparado a un motor de explosión, que vos tenés pistones, aros, cilindros, biela,
No, no,
manivela,
no.
el cigüeñal, todo eso embujado, tenés que tener una bomba de aceite que te lubrique todo eso,
Sí.
refrigerarlo, bueno, una cantidad de componentes que esto es un eje que gira sobre un rodamiento y se acabó.
A ver, cambio una pregunta que tenía acá en la gatera y la doy vuelta para ver si vamos. Este diseño, ¿no? Vos hablás de 10 como de potencia, ¿no? Está pensado, o sea, lo diseñaron ¿para qué tipo de embarcaciones? ¿Para ponerlo en qué tipo de embarcaciones? ¿Una lancha de tal tipo? ¿Una qué? ¿Un reemplazo de motores que habían veleros? ¿Dónde está el...?
Mira, esto sí se puede poner en veleros. O sea, pensá que este motor de 10 kilowatts equivale más o menos a un motor de 30 hp y pesa apenas 16 kilos.
Oh.
O sea, realmente vos tenés algo que es impresionante cuando ves a la velocidad que va la lancha, vos te imaginas un motor mucho más grande. Cuando ves eso, esto es lo que mueve todo eso, es
Claro.
así. Entonces, bueno, un velero con línea de eje, me han pedido muchos veleros clásicos. Donde tenés quilla corrida, por ejemplo, donde por ejemplo no puedo meter un pod de torquedo, los pods de torquedo son como patas, que en la misma pata está el motor, pero ahí no podés, entonces van con línea de eje. Entonces, creemos que sí hay un mercado. Después, lanchas, de hecho, esta lancha que probamos con Daniel el otro día tiene este motor, va a poder ir con motor torquedo, de hecho, ya estamos haciendo uno con motor torquedo fuera de borda. O sea, tiene distintas opciones de motorización. Pero sí, nuestra idea es desarrollar motores. Ahora les hablo de un próximo proyecto también. Estamos haciendo un catamarán ahora que esperemos que salga para fin de este año, principio del año que viene. Un catamarán turístico para 12 pasajeros y pensamos propulsarlo con dos de estos motores o incluso motores más potentes. O sea, ese sí va a ser nuestro desarrollo comercial, ese es el proyecto que ahora tenemos en cartera. Creemos que hay un mercado muy grande para estos catamaranes y estos motores también van a estar destinados a propulsar eso. Pero hoy prácticamente donde tenés un motor interno de esas potencias, lo podrías reemplazar tranquilamente y vas a tener una respuesta, primero vas a tener una solución más liviana
Ajá,
y
sí.
segundo vas a tener un mantenimiento mucho menor
Pero
y
bajísimo.
después todo lo que es la aceleración es... El torque de un motor eléctrico es inmediato. Al no tener engranaje, también vos metés marcha adelante, marcha atrás, es inmediata la respuesta. O sea, realmente yo creo que son todos beneficios. O sea,
Sí.
el único, como todavía en la industria automotriz, la única ventaja todavía es la autonomía, que eso en realidad con esta batería de litio, que son cada vez más livianas, con el desarrollo permanente de esto, igual que la industria automotriz, va a llegar un momento donde. Hoy ya llegamos a muy buenas autonomías y con los paneles solares es una cuestión de velocidad. Nosotros con esta lancha que probamos con Daniel el otro día, el iDelta, creemos que con esta batería que pesa 62 kilos podemos llegar hasta Carmelo sin recarga. A 6 nudos, o sea, vamos a poder recorrer 36 millas a 6 nudos. O sea, a bajas velocidades, a velocidad de desplazamiento, yo digo, siempre podés llegar a cualquier lado.
Claro.
Acá, si ya querés velocidad de planeo, ya estamos hablando, ahí ya cuesta un poquito más.
Cuando
Pero por eso.
hablas de este tipo de motores y antes nombrabas el tema del sur, que tiene restricciones tan fuertes con respecto al uso de motores de combustión interna, digamos, uno se imagina esos catamaranes turísticos, digamos, en Nahuel Huapi, qué sé yo, digamos, ¿hay algo que vaya a reemplazar la motorización, digamos, de esos cruceros turísticos, así sencillamente o no? Para esos tamaños me refiero.
Mira, no tengo ninguna duda que eso va a llegar. De hecho, tuve un encuentro hace tiempo, antes de la pandemia, estuve en la exposición de este evento de la pesca del surubí en Goya,
Claro.
la fiesta del surubí. Ahí nos invitó la Gobernación de Corrientes en su momento, por esta novedad de lo eléctrico. Y ahí tuve la oportunidad de hablar con el gobernador Valdés, que hoy también es gobernador de la fue reelecto. Él es un fanático de la pesca, también participaba del concurso de pesca. Y tuve una larga charla con él, y de hecho él me invitó a que fuera a los esteros de Liberá, y me decía, mirá, en los esteros de Liberá, hasta hace, no sé si 5 o no más años, estaba permitido cualquier tipo de propulsión. Después sacaron la propulsión de dos tiempos, o sea, hoy está prohibido totalmente la propulsión de dos tiempos en los esteros de Liberá. Y arrancaron los motores de cuatro tiempos. O sea, los guías turísticos tienen motores de cuatro tiempos, pero descubrieron que, claro, ya la tecnología avanzó y podríamos ir a la tecnología de lo eléctrico, que es completamente silencioso.
Claro.
Y él me organizó con su secretario de turismo y, bueno, con un equipo de gente. Nos fuimos a los esteros de Liberá con varios motores. Se acercaron muchos guías turísticos. Colgamos estos motores sobre las lanchas y salimos a hacer los recorridos que lo suelen hacer y realmente estaban sorprendidísimos porque la fauna que ves ahí, yo no conocía los esteros de Liberá, la conocí ahora cuando fuimos a probar estos motores y realmente los mismos guías se sorprendían de esto, que los animales no se mueven, se quedan en el lugar, uno avanza y no se van, los
Claro,
bichos
la
se
fauna se
sujetan ahí
queda
y
ahí.
prácticamente lo tocas con la mano.
Claro.
Cualquier tipo de ave también se quedan ahí y realmente lo sorprendió mucho. De hecho, hicimos una lancha turística que está navegando hoy, está prestando servicio con todos paneles solares en el techo, ahí en los esteros de Liberá. Está funcionando muy bien, la verdad que están muy conformes. Ahora quieren comprar la segunda, esa empresa de turismo que está haciendo paseos ahí turísticos, ¿no?
Y hablando de
Es impresionante.
exposiciones, ¿no? Y yéndonos un poquito por ahí haciendo futurología. Este año, exposición de Cassell, ¿tendremos alguna novedad, alguna cosa?
Porque también tenés que tener en cuenta, Lucho, que el señor está participando activamente en Cassel, así que nos va a dar precisiones importantes.
Bueno, acá yo participo, no soy miembro de la comisión directiva ni nada, sí participo en algunas reuniones mensuales que son abiertas. La exposición, no sé si bien tocaría hacerla porque son cada 2 años, ¿no?
Exacto.
Todavía no se sabe si se va a hacer, dependiendo un poco de cómo evolucione la situación del país, ¿no? Lo que sí estoy. Mi origen es la vela. Yo navego desde muy chico, navegué en Optimist, después fui instructor. O sea, lo que sí estoy tratando de mechar es que en esas exposiciones la vela esté representado, que en las últimas no lo estuvo, ¿no? Y planteé mi visión de que creo que más ahora que una embarcación argentina es elegida como embarcación del año en Estados Unidos. Debería, sin ningún condicionamiento, debería estar presente y mostrar el potencial que también tenemos en la parte de vela, ¿no? No solamente la parte motor. Y hasta ahora un poco la exposición de Cáceres está identificada con motor, principalmente, ¿no? O sea, yo veo muchos nautas veleristas que ni la visitan porque
Claro, 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 claro.
no veo un solo velero ahí, ¿no?
Te
Entonces.
comento que la última exposición también surgió a último momento porque durante el año también se manejaban un poco los mismos asuntos que hoy, incertidumbre, ver si se podían vender todos los espacios, hacerla posible, muy costosa desde ya. No nos olvidemos que es una exposición que dura 9 días, ¿no? Comienza un sábado y termina el otro domingo. Y bueno, es costosa tanto para los que exponen sus productos como para la misma organización de Cassel. Pero,
Sí.
sí,
Nosotros
decime.
participamos ahora en la última, realmente nos fue muy, muy bien. No, es una inversión importante para cualquier empresa, pero nos fue muy bien, con ventas directas ahí en la exposición, o sea, y por otro lado, no dejo de reconocer el esfuerzo enorme que hace la comisión directiva para, o sea, le pone mucho el pecho y los músculos para que eso se haga realidad, ¿no? O sea, toda la comisión directiva normalmente participa activamente en la organización y en la ejecución de la exposición, ¿no? O sea, sé que es un muy gran esfuerzo, pero me parece que es una exposición que le falta esto, que la vela todavía, ¿no? Que tiene, hay que mostrarla.
Claro. Bueno, Luis, yo quería comentarte, como ven, toda la gente que nos está escuchando o nos está viendo, este señor es polifacético, o sea, comenzó importando y exponiendo algún que otro motor. Recuerdo en esa exposición náutica el lugar que estaba y todo, y también los recipientes que tenía para exhibir el funcionamiento del motor, y se diversificó de tal forma, ¿no? No solamente que ha llegado a construir un motor, podríamos decir, nacional de última generación, sino que también está preocupado por un montón de otros aspectos como esto de Cassel, como la Asociación de Fabricantes de
Y
Vehículos
vehículos
Eléctricos.
eléctricos, sí.
Claro, es decir, hay una dedicación que pareciera que estás 24 por 7 trabajando. ¿Cómo es? ¿Cómo te repartís el tiempo, Nicolás? Porque además, otra cosa, la gentileza que yo te quiero agradecer mucho de la invitación que tuviste para con nosotros, mostrarnos la embarcación sabiendo que ya la conocíamos, que la habíamos visto en la exposición, pero estás todo el tiempo apoyando tu proyecto de una manera que se nota que no es solamente trabajo, sino que ahí hay pasión, ¿no? Y creo que eso es lo que mueve todo, mueve eléctricamente.
Sí, bueno, sí, evidentemente yo no trabajo, la verdad que por suerte a esta edad estoy haciendo lo que más me gusta, así que realmente salir a navegar, salir a probar una lancha, mostrarla, que uno lo llamaría trabajo, para mí es realmente una diversión, una distensión. Y bueno, y sí, creo que al ser pionero en este rubro, hay que darle visibilidad, hay que hacer lo que lo consideren dentro de la legislación, dentro de las normas. Me encontré también que la Prefectura Naval no tiene todavía cómo evaluar una embarcación, la lancha colectiva está demorando mucho tiempo en aprobarse por Prefectura. He participado en las inspecciones de Prefectura, muy voluntariosos los inspectores, demás. Pero no hay referencia de contra qué comparo este motor, esta
Claro.
embarcación eléctrica. Entonces hay que inventarlo todo. Y bueno, creo que para que esta industria se desarrolle, hay que preparar el terreno en todos los ámbitos, ¿no? Legislativo, regulatorio. Me encantaría que las embarcaciones eléctricas tuvieran una promoción en las amarras, que
Claro.
pagaran menos impuestos de ingresos
Claro.
de ARBA, que pagaran, no sé, que tengan beneficios para que esto como tienen los autos eléctricos en muchos países europeos.
Exactamente.
Entonces, bueno, en esto hay que hacer una especie de lobby, lobby en el buen sentido, estoy
Sí,
hablando, ¿no? No
sí.
vincularse con la política. Estoy dando, me invitan a muchos lugares a dar charlas, he participado de congresos, estoy participando de congresos, escribo notas. Bueno, me han pedido dar una. He participado de una exposición en Inglaterra, donde me han pedido presentar el caso de la lancha colectiva, un proyecto muy grande de lanchas colectivas eléctricas. La conocen en Europa, aparentemente va a arrancar con créditos en un futuro no muy lejano. Hace 5 años vengo trabajando en estos proyectos de la charla colectiva. Entonces, bueno, hay mucho trabajo, muchas horas que vos decís económicamente pues no rinden, pero sí creo que van a dejar huella y no la de carbono precisamente. Así que
Claro, exactamente,
claro.
exactamente.
Desde ya.
Haciendo, ya que veníamos con futurología para la exposición de Cassel, ¿cómo, digamos, vos estás ahí, ¿no? O sea, no es lo que podemos imaginar nosotros, vos realmente estás ahí. ¿Cómo ves el futuro de esta industria, de la propulsión eléctrica en la parte náutica, digamos? O sea, de acá, no mucho, 5 años, 3 años, no sé, lo que puedas, digamos, creer que
Es
va.
que cinco años para atrás ya lo hemos visto
Claro, es
y
una
fue
locura, por eso
formidable.
iba a decir 10 años y después dije no, cinco,
No,
y la verdad
pero
que cinco,
no,
claro, no
tres, yo
sé.
creo que en
Sí.
3 años vamos a estar hablando, quién sabe qué cantidad de cosas, ¿no?
Yo creo que
Porque.
esto es exponencial, o sea que
Exacto.
y vino a un ritmo hasta ahora, el ritmo se aceleró y se va a seguir acelerando, van a aparecer más jugadores, o sea, yo voy a dejar de ser el. Por ahora soy el único exponente, pero van a aparecer varios, pero el mercado se va a agrandar mucho también.
Claro.
Yo no tengo ninguna duda que esto también va a estar acompañado de, a medida que haya legislación de áreas protegidas, o sea, no solamente que la gente quiera aportar a no contaminar el planeta,
Sí.
sino va a haber
A bajar
legislación
sus
donde si
costos.
no te des un motor eléctrico no te va a dejar navegar. O
Claro.
alguna embarcación que no emita gases tóxicos. Puede ser que el futuro no sea el eléctrico, sino hidrógeno o alguna otra cosa, pero no tengo ninguna duda que la tendencia va a ser allá. Y en los países nórdicos, principalmente, donde yo diría que son los pioneros en esto, ya en los buques transatlánticos grandes, por ejemplo, hay ciertas regiones, fiordos, donde los barcos de pasajeros grandes no se pueden meter. Si no van a con propulsión eléctrica,
Claro.
entonces tienen el motor diésel eléctrico, cargan las baterías. Nosotros acá tenemos un ejemplo muy, muy cercano que es el rompehielos Irizar. El
Exactamente, eso te iba a
rompehielos
decir.
Irizar está propulsado por dos motores eléctricos que están alimentados por cuatro motores diésel que generan electricidad. Pero en
Claro.
esos buques, por ejemplo, mientras están en alta mar, los motores diésel mueven el barco y cargan baterías. Y cuando están en zonas restringidas de prohibición de contaminación, encienden el motor eléctrico, que es el mismo motor es eléctrico y diésel, se acopla y entonces navega solamente eléctrico y no contamina. Esto ya está.
Sí.
Y está
¿Cómo
en.
sabes tantas cosas del almirante Irizar vos?
Bueno, yo tuve la suerte de hacer la conscripción en el 82, justo Malvinas, o por suerte no participé del conflicto bélico, pero tuve la suerte de embarcarme en el rompehielos y siempre la Armada le tengo mucho cariño porque digo, de la Armada podés entrar de una manera y salir de la otra, en el sentido que te capacitan, vos y incluso gente de pocos recursos podía salir con un oficio después de un año de hacer la conscripción. Me refiero a electricista, carpintero, mecánico. O sea, durante la conscripción vos podías aprender algo. Y yo tuve la suerte de un capitán yo empezaba a estudiar ingeniería naval, recién había ingresado a ITVA, hice medio año, después me llamaron, se enteró que me postulaba como mi pretensión era ser ingeniero naval, y me puso al timón de rompehielos, hacía guardia de timón de rompehielos 4 horas por día. Entonces, y me paseó por todos los. Cada día me llevó a otro sector del buque, un día al sala de máquinas. Entonces, a los oficiales, suboficiales a cargo, me dijeron: este va a ser un futuro ingeniero naval, enséñenle. Así que
Wow.
realmente yo tuve un 13 meses de conscripción, de una experiencia espectacular.
Bueno,
Y tener un buque.
¿cuándo querés volver al Irizar? A la vuelta del Irizar de esta campaña te
Podría
vamos a
ser.
llevar.
Podría
¿Eh?
ser, podría ser.
Dale, nos vamos a encargar de que vengas con nosotros y que puedas hablar con la gente que tan gentilmente atienden porque
Tal
hacen
cual.
visitas.
Sí.
No están promocionadas, pero tenemos el contacto
Con
que nos
mucho gusto.
puede llevar.
Tengo
Así
ahí
que
una lanza de. Yo juré la bandera y la cubierta de vuelo del
claro.
rompehielos Irizar, así que.
Ahí poné una foto, Lucho, de las que sacamos ahí.
Qué bárbaro.
Che, realmente maravilloso. Yo espero que vos trates también y colabores para que la exposición se haga este año. porque todos esperamos eso, no tenemos otra igual cerca como para poder disfrutar, y cada vez que Cassel logra la empresa de presentarnos todos estos barcos, nos pone
Hermoso
muy
recuerdo.
contentos. Así que bueno, desde acá todo lo que necesiten para que Cassel vaya para adelante y pueda llegar a hacerlo. Transmitilo a la
Daniel,
gente amiga
muchas
de
gracias. Desde
Cassel.
ya, muchas gracias. Yo te digo, soy un humilde
Sí, desde
participante,
ya.
miembro de la Cámara. No
No.
tengo.
Sin embargo, te digo yo, porque conozco un poquito el paño, sos una persona muy importante en la Cámara. La Cámara ve que sos el futuro de la industria naval. Así que no te creas. Estar o no estar en la comisión no tiene nada que ver. Lo más importante es el que colabora, el que lleva ideas y el que tira para adelante. Y vos sos esa persona.
Bueno, te
Así que,
agradezco, Daniel.
no, no, nada que agradecer. Lucho, no hablamos nada de otra cosa. ¿Qué pasó? ¿En qué estuvimos entretenidos?
Y
Tenemos regata de clásicos,
pero
tenemos de
tenemos
todo.
para otro programa
Tenemos
entero
para.
hablando de eléctricos. Escuchame, ¿qué vamos a estar
Sí,
haciendo?
también. Es cierto,
Y no lo
pero
tenemos
también
al
cada
lobo
vez.
que estaría hablando de esos barcos, digamos. O cómo
Viejos de
electrificar.
antes.
Che, ¿perderán la
No,
clasificación de
pero.
clásicos si vos le sacás el motor que tiene y le pones uno
Ahí
eléctrico?
está,
¿Cómo
buena
será
pregunta.
eso?
Buena pregunta, Nicolás. Porque
Y te diría que
ahí.
no, es
No.
combinar lo clásico con el placer de la no vibración, del silencio y de la no emisión. Yo creo que se mantiene totalmente clásico igual.
El gran
Aunque cada
ejemplo.
tanto la musiquita del motor dice que está bien afinado, es lindo,
No,
¿eh?
sí. Pero igual, vos te imaginás lo que sería, es una genialidad. Le pones un eléctrico al San Antonio. ¡Ja!
Sí.
Tomá.
Che,
¡Oh!
Nicolás, una pregunta, a ver si la sabe, seguramente tenés más o menos el dato. Un motor de cuatro tiempos, ni hablar de dos tiempos, un motor de cuatro tiempos, ¿qué cantidad de elementos tiene para funcionar versus un motor eléctrico?
No, ni
Si querés
idea.
decirlo en porcentaje.
No, no, mira, es una pregunta difícil, pero vos al solamente imaginar un pistón que tiene que actuar en un cilindro, que hay una explosión, que tiene que llevar una chispa, que tiene que llevar una mezcla de combustible, que esa mezcla tiene que estar mezclada con oxígeno, que todo eso tiene que producirse, no,
Que se tiene que refrigerar con aceite, que se tiene que refrigerar
tal
con agua,
cual,
que
tal
se.
cual. No, no,
¿No?
no, no sabría decirte, pero de un movimiento de traslación que tiene un pistón, tiene que pasar un movimiento de rotación, todo eso lubricado con aceite, todo eso es una complejidad
Maravillosa complejidad, ¿no?
Sí,
También,
realmente el
maravillosa.
señor Diesel, el señor Otto,
Claro.
y varios que han inventado todo esto, realmente genios. Y hoy realmente la fabricación sería de estos motores, hoy es un motor diésel hermoso, la verdad
Desde ya.
casi
Pero
sin ruido, ¿no?
aparece esta forma que con 10 elementos, no sé si más, ya estás
Sí.
transfiriendo la misma potencia que puede transferir un motor de esto, ¿no?
Sí, la electrónica aportó mucho. Acá la mecánica, la electrónica hacen
Mirá.
que realmente estos motores se hayan comprimido, hayan bajado mucho de peso, de volumen. O sea, vos pensás que un motor
Claro.
de 20 caballos hoy es eléctrico, pesa apenas 12 kilos, o sea, no, no, y entra en una pata tipo Volvo, un poquito más grande, sí, un torpedo un poco más grande, pero en la pata misma está el motor, el eje, todo, y dentro del casco no tenés nada, un cable que
Claro.
entra con la batería. O sea,
Donde tenías el tanque de
180
combustible, poner la
kilos,
batería, listo.
pues, tal cual, o sea, de 180 kilos que hoy, si vos tenés más o menos un motor de un velero de 20 caballos, 18 caballos, de las marcas conocidas, y vos sumás el bloque, la pata, batería de arranque, tanque de combustible, el sistema de escape y todo eso, estás hablando cerca de 180 kilos instalado. Y acá con la batería, una batería de 48 volts, pesa 37 kilos, más el motor 12, en 50 kilos tenés resuelto todo el sistema. No, no, o
Y
sea,
ni
no tenés
hablar del
discusiones.
espacio.
O sea, es un placer. O sea, ya lo voy a invitar a navegar en mi velero. Yo ahora tengo un más tracho que le pusimos todos estos paneles solares. Y realmente cuando salís a motor no escuchas absolutamente nada. O sea, a los clientes siempre les digo, miren al costado, tomen una referencia, porque el motor diésel lo manejás con el sonido, vos por ahí mirás, no mirás para los costados y sabés a qué velocidad está navegando el barco por el ruido que está haciendo.
Claro.
En este no te das cuenta y ya te marcha. Entonces siempre tenés que tener una referencia afuera para ver que estás avanzando.
Claro.
Nicolás, nos quedamos con esto porque nos tenemos que ir. En principio, Mastracchio va a estar en el próximo programa.
Sí,
Vamos
señor.
a tener la posibilidad de hablar de Astillero del Sur y todo lo que está haciendo. Te invitamos, Nico, para que participes porque sabemos que sos parte de ese grupo. Ahí tenemos una embarcación. Es una embarcación como la tuya que vamos a ir a probar en breve, ¿eh? Yo ya tomé la invitación como firme, así que vamos a
Perfecto.
estar. Así que bueno, te agradecemos mucho, Nicolás, esto. Evidentemente da para mucho más. Vamos a seguir hablando de esto. Nos interesa seguir hablando de esto y promocionarlo. Así que muchas gracias, Nicolás, y vamos a ver
Bueno,
si el viernes próximo nos vemos.
yo les agradezco a ustedes la invitación. La verdad que ustedes saben que me apasiona el tema, así que tengo para rato, así que
Por supuesto.
párenme.
No,
Así
no.
que, y
Gustosos
con
de que
gusto, cuando
participes acá.
quieran, estoy a disposición para. Y cualquier oyente que quiera preguntar algo, con gusto, si quieren, o pásenme las preguntas, con mucho gusto, pues cualquier pregunta del tema a disposición.
Perfecto. Simplemente decinos cuál es el WhatsApp o cuál es el mail al que te pueden, o entrar directamente en la página Naval
Nicolás,
Electric.
Nicolás arroba naval guión del medio electric.com.
Ahí
Ese es
está.
mi Nicolás arroba naval guión del medio electric.com.
Sí,
Bien.
pero digamos, los invitamos a pasar por la página. También hay muchísima información. Hoy mostramos solo nada, una mota de polvo de todo lo que se puede encontrar ahí, ver, sacarse dudas y todo. Así que nada, Nicolás, la verdad, un lujo tenerte y te agradecemos enormemente todo el tiempo, una hora entera. La verdad que nada, ¿qué más podemos pedir, no, Dani?
Por supuesto. Bueno, señores,
El agradecido soy yo.
nos estamos despidiendo, como siempre. Disfruten mucho este fin de semana. Nos vemos en el agua. Hasta el viernes próximo. Gracias a todos. Y el viernes próximo un programón también. No se lo van a poder perder.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones.